El Ministerio Cristiano, Cimiento Estable, tiene el honor de presentar el siguiente mensaje.
Estamos desarrollando esta serie como iglesia acerca de los libros de restauración y estamos pues en el libro de Esdras. Voy a hacer un pequeño resumen para todo aquel que quizás no ha estado viniendo o no ha tenido todo el contexto. Pero, amados hermanos, Dios ha sido bueno y fiel para con su pueblo. Constantemente estuvo enviando a todos sus siervos, los profetas, pero la nación del Señor, la nación, el pueblo de Israel, se empecinó en su forma de vivir y de dejar a un lado a Dios y suplantarlo por otros, y entonces a causa de esto Dios los disciplinó amorosamente y permitió que el ejército babilonio viniera, que la ciudad de Jerusalén fue destruida, sus puertas quemadas a fuego, el templo quedó destruido, y así fueron ellos llevados cautivos por 70 años a Babilonia. En esos 70 años Dios trató con sus corazones, les empezó a dar el deseo de regresar. Y ellos oraban y decían, cuando el Señor hiciere volver nuestra cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra lengua se llenará de risa y nuestra boca de alabanza. Y bueno, ellos soñaban con regresar a Jerusalén. Y exactamente tal como las palabras del profeta Jeremías lo habían establecido, después de 70 años, al cumplirse ese tiempo, el Señor despertó el espíritu, primeramente de Ciro, rey de Persia, el rey que estaba en aquel tiempo al frente de lo que pudiéramos llamar el imperio mundial, el imperio de Persia. Y entonces regresaron un grupo de 32,000 judíos en una primera etapa y volvieron a Jerusalén, comenzaron pues a reedificar el templo, trajeron grandes piedras y empezaron a fundar nuevamente el templo que antes habían tenido, el templo que construyó Salomón pero que había sido destruido, y pues tuvieron dificultades, tuvieron oposiciones como en toda obra, y la obra se detuvo después de esto, pero Dios usó a los profetas Ageo y Zacarías para poderle dar ánimo al pueblo, y entonces ellos volvieron a tomar ánimo con las palabras de los profetas, y el Señor inclinó aquí en el caso pues del rey Darío el corazón de él para pues apoyarles, no solamente a que lo hicieran sino a darles y proveerles todo lo necesario para la reconstrucción del templo. Y tal como lo vimos en días anteriores, el templo pues fue construido y su obra fue terminada, ¿verdad? Entonces ahora vamos a estar viendo algo, la dedicación del templo. Y quisiéramos ubicarnos en el libro de Esdras, capítulo 6 y versículo 15. Solo vamos a basarnos en esta mañana en dos versículos, el 15 y el 16. Dice así la Sagrada Escritura: esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del rey Darío, del reinado del rey Darío. Versículo 16. Entonces los hijos de Israel, sacerdotes y levitas, y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa con gozo. Así que, queridos hermanos, quisiéramos observar tres aspectos, principios importantes en este versículo, particularmente el 16. Bueno, lo primero es que esta es una dedicación de esta casa para el uso exclusivo del servicio a Dios. Lo segundo es que esta casa fue dedicada a través del servicio de los sacerdotes. Y lo tercero es que esta dedicación se realizó con gozo. Así que quisiéramos pues enfocarnos en estos aspectos. Bueno, cuando hablamos de la dedicación de una casa, pues ya, como bien decía mi esposa, por la gracia de Dios, pues vamos avanzando en lo del terreno, cada vez más. un pasito y cada vez otro pasito. El día de ayer no me fui de la alcaldía hasta que nos dieron las cartas de, bueno, me dieron la carta de factibilidad de agua, recolección de desechos sólidos, me dieron la carta también de aceptación por parte de la alcaldía de que venga bien el proyecto por ser de beneficio social, y me dieron la carta de recepción de la cancha que no nos la habían dado en todo este tiempo, a pesar que se la habíamos estado solicitando vez tras vez. Pero gracias a Renecito ahí, pues se fue Renecito ahí hasta que salió, yo lo llegué a relevar ahí. Entonces, pero gracias a Dios, pues esto va caminando bien, amados hermanos. Entonces estamos confiando en el Señor que quizás esta semana remetamos nuevamente ya los papeles a medio ambiente y ya pues sería el último pasito. Después de esto, medio ambiente y luego a Musdeli, que es el equivalente del Ministerio de Vivienda, y estamos listos en cuanto a permisos. Así que oren al Señor porque la alcaldía pues cambió de administración, ha llegado una nueva administración, y hoy sí necesitamos orar porque parece ser que el nuevo alcalde, según pues nos informan, como que invirtió bastante dinero en la campaña y entonces quiere ver cómo lo recupera. Así que hermano, que Dios nos dé gracia para que lo recupere por otros lados. Pero bueno, que Dios nos ayude en todo esto, pero ahí vamos caminando. Hermanos, cuando hablamos de dedicación o el término consagración, créanme que hermanos, este mensaje, espero que en esta mañana usted no se lo aplique ni a su esposo, ni a su esposa, ni a su hijo, ni a su hija, ni a nadie más que a usted mismo. Porque yo soy el primero que necesito revisar este tema, la consagración de mi vida. Cuando hablamos de la dedicación y el término consagración, particularmente que utilizamos en español, viene del latín consagrare, que quiere decir hacer sagrado. Cuando hablamos de consagrar el templo, y hemos venido diciendo, si es cierto que ese templo fue dedicado en aquella ocasión, y hubo pues una gran ceremonia con gozo, pues también es cierto que la Biblia nos habla, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. ¿No sabéis que el Espíritu Santo mora en vosotros y que sois de Dios? Entonces, vamos a pensar que realmente la consagración del templo nos está hablando a nosotros en el aspecto histórico de cómo esto puede hallar aplicación de la consagración de nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de la consagración, tenemos que tomar en cuenta dos aspectos. Primero, el aspecto divino, cómo Dios actúa para que se realice una consagración, y lo segundo es nuestra respuesta a lo que Dios hace. Entonces, cuando pensamos en lo que Dios ofrece, dice por ahí un autor que esto es como una convergencia de voluntades. Dios llama, Dios compra, adquiere como propiedad para el uso exclusivo de su nombre a pecadores, y el hombre responde a ese amor a través de una acción de entrega. Y a esto es lo que llamamos pues consagración. Entonces, para ver realmente por partes lo que implica consagración, veamos primeramente la parte de Dios. Primera de Corintios 6, 19 y 20. O ignoráis, dice el apóstol Pablo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si es cierto, estamos hablando del segundo templo, el templo después de Salomón, el templo de los días de Esdras, Pero Pablo dice, todo esto vino anunciando algo, y es que Dios quería morar y habitar entre nosotros, como ya lo hemos dicho anteriormente, y habitó entre nosotros a través de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús vino y tabernaculó o habitó entre nosotros. Pero la Biblia también nos dice que Cristo murió, ascendió a los cielos y vive, y ahora nos ha constituido a nosotros en templo del Espíritu Santo. No sabéis o ignoráis, le dice a los corintios, dando a entender que debe de haber una verdadera conciencia en el cristiano de qué es su vida. Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y es muy claramente lo último: no soy vuestro. ¿Por qué? Porque dice el versículo 20: porque habéis sido comprados por precio. Ahora dice, si esto es así, si somos propiedad del Señor, entonces glorificad a Dios, no solamente con la alabanza, con el Espíritu, sino con vuestro cuerpo. Porque anteriormente venía hablando el apóstol Pablo de que el cuerpo humano puede también ser usado para otras cosas, como es el caso, lo pone, de unirse a una ramera. Entonces, pero dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, y no solamente en vuestro cuerpo, sino en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué? Porque Él los ha comprado. Para nosotros, el hecho de comprar seres humanos es una acción hoy en día ilógica, irracional y hasta indignante, pensar en la esclavitud. Sin embargo, en los tiempos bíblicos, y no es que queramos pensar si era buena o no era buena la esclavitud, eso es independiente, pero en los tiempos en que el Nuevo Testamento fue escrito, existía la esclavitud, y había conciencia entonces en las personas de llegar a lo que pudiéramos llamar el mercado de los esclavos, y ver entonces a alguien allí y decir, ese que está ahí, ese morenito, o ese cholotón, o ese gordito, doy tanto por él. Porque esa era la forma en aquel tiempo, se compraban los esclavos. Y decía, doy tanto por él. Y entonces lo compraba en el mercado de los esclavos, y él venía y era parte entonces de su casa. Algunos indudablemente los trataban bien, otros los trataban mal. Pero era la realidad, la esclavitud. Y créame que la mejor figura de lo que ha ocurrido con nuestras vidas, porque nosotros éramos esclavos del pecado. Y nadie nos podía sacar de esa esclavitud. Pecábamos como nuestra forma normal de vivir. Pero gracias a Dios que Cristo pagó el precio más alto que puede haber por un esclavo. En aquel tiempo alguien pudiera decir, yo voy a dar tanto por este esclavo. Cristo dio su propia sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación, y compró como propiedad de Él nuestras vidas. Ese sentido de pertenencia es muy importante cuando nosotros hablamos de consagración. Nuestro Señor dio su vida como rescate y nos adquirió. Él nos compró, Él nos redimió. Y por ello es que al ser nosotros comprados, ahora, ¿qué hacemos nosotros con nuestra libertad? Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿A qué se refería el Señor? Y es que el ser comprados por Cristo es verdadera libertad, hermanos. O sea, alguien dice, bueno, si me compró él, yo le pertenezco. ¿Y cómo? Y si le pertenezco, ¿cómo es que puedo tener verdadera libertad? Es que ser comprados por Cristo es ser libre del pecado y ser verdaderamente libres. Él pagó el precio de su propia vida y nos rescató. Él tomó la iniciativa. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces la base de nuestra consagración es que Él tiene primeramente el derecho legal sobre nuestra vida. Y lo segundo es que en base a una respuesta al hecho de vernos, ver nosotros, ¿quién nos ha comprado? ¿Con qué intención nos ha comprado? ¿Con qué propósito? ¿Con qué amor nos ha comprado? Entonces, al entender todo esto, brota del corazón un deseo de darnos a aquel que nos ha comprado. Yo creo que una de las ilustraciones más bonitas en la Biblia la encontramos en Éxodo capítulo número 21. En la nación de Israel existía, pues, como decimos, la esclavitud. Y en Éxodo 21 vemos las leyes del esclavo. Un esclavo, usualmente alguien lo compraba, y durante 7 años tenía que servirle a aquel que había pagado el precio por él mismo. Pero llegados los 7 años, venía el tiempo en el cual se cumplía esa etapa y el amo que lo había comprado tenía que dejarlo libre. Al 7º año, como quien dice, bye bye, chao, ya nos vemos, ¿verdad? Y el esclavo era libre y ya nomás le pertenecía a una persona. Quiere decir que si alguien compraba esclavos, en aquel tiempo que usualmente los esclavos pues se vendían por razones económicas por lo general, ¿verdad? No tenían cómo pagar una deuda y muchas veces se entregaban como esclavos a servirle a alguien por 7 años y durante esos 7 años le servían, pero al 7º año quedaban libres. Pero aquí nos narra la Escritura una situación muy peculiar. Éxodo capítulo 21, versículo 1. Estas son las leyes que les propondrás. Versículo 2. Si comprares, fíjese, comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Amén. Estamos claros, ¿verdad? Versículo 3. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él con su mujer con él. Porque a veces se compraba el matrimonio y a veces compraban las familias hasta con los hijos. Bueno, en fin, era la costumbre en ese tiempo. Pero veamos el versículo 4. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Pero mira el versículo 5. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Fíjese, es un acto voluntario, producto de que muy probablemente durante esos 6 años, este siervo conoció el corazón de su amo, vio la bondad de él y dijo: yo aquí estoy mejor que allá afuera. Y aunque me llegue el año de la redención, el 7º año, yo no me voy, yo me quedo aquí. Porque estoy mejor, porque su amor y su bondad son mejores. Entonces, diríamos, es una reflexión de haber visto la bondad, de haber visto qué tipo de amo tenía este siervo. Versículo número 6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Entonces, ¿qué hacía? Le llevaba y le dice: vaya, venga fulano de tal, usted no se quiere ir de aquí, te quiere permanecer, vamos a ver que los ancianos sean testigos y delante de los ancianos. Entonces le abrían un hoyito aquí, ¿verdad? Quiere decir abrirle un hoyito aquí y le ponía un arito, pero no como los piercing, bueno, ¿sabes? Pero la cosa es que andaba un arito el siervo, y este arete, ¿verdad? Significaba de que él había tomado una decisión no iba a salir libre, sino que iba a permanecer con su amo y que le iba a servir de por vida. Pues queridos hermanos, a través de todo esto el Señor nos viene enseñando la consagración. La base de la consagración, decíamos, es la verdadera conciencia de haber sido comprados por precio, de que mi vida no me pertenece, de que Él pagó el precio por mi vida. Pero la segunda etapa es la respuesta, como en este caso del siervo hebreo, que decía: yo amo a mi Señor. Y así dice el creyente: yo amo a mi Señor, Él me ha comprado, pero realmente yo quisiera permanecer en su casa y servir en su casa todos los días de mi vida, porque realmente no me encuentro viendo, haciendo otra cosa en mi vida antes. Entonces, esta es la idea de la consagración. La consagración no proviene realmente de nuestra voluntad, es producto de la abundante gracia de Dios. Tener el derecho, la oportunidad de servirle al Señor es el mayor privilegio. Fíjese, el mayor privilegio, querido hermano, quiero enfatizar, el mayor privilegio que un ser humano puede tener en este mundo. No existe mayor. Alguien podría decir: no, es que yo trabajo en tal compañía, mire, tengo el privilegio, yo tengo... Pero quiere decirle que servirle a su Dios es el mayor privilegio por el cual usted debería sentirse honrado, de decir: soy un hijo del Señor, Él me ha comprado, pero hay un acto también en mi vida que es un acto de dedicación. Queridos hermanos, un ejemplo de consagración. La consagración siempre está revestida de algún sentido de indignidad, de pensar: ¿quién soy yo para darle algo a Dios? ¿De lo mío o de mis posesiones? ¿Quién soy yo? Fíjese que lo que dice en 1 Crónicas 29, 14, David: porque ¿quién soy yo? Dice. ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Porque todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, el acto de consagración siempre será en un sentido verdadero de conciencia, de indignidad, y decir: ¿quién soy yo para darte mi vida o de lo mío, si tú eres el dueño de todo y dador de todas las cosas y de lo que tú nos has dado, de la vida que tú nos das, de la salud que tú nos das y de las cosas materiales que tú nos das? Es de esto que nosotros te ofrecemos. Entonces, este sentido de consagración esperamos que el Señor pueda concedernos a cada uno. Quiero leerles un acto de consagración que de alguien que creo yo, pues, que por lo menos a nosotros en lo personal y como iglesia nos ha modelado mucho a Jesucristo. Dice así este acto de consagración: el 12 de enero de 1723, yo hice una solemne dedicación de mí mismo a Dios y lo escribí, entregándome a Dios sin dejar nada de mí, para que en el futuro no me preocupara de mí mismo, para actuar como alguien que no tiene derecho a sí mismo, o sea, alguien que tiene conciencia: tú me has comprado en cualquier aspecto, y solamente juré tomar a Dios como mi total porción y felicidad, no mirando a nada más como parte de mi felicidad, ni actuar como si hubiera otra cosa, y su ley como la regla constante de mi obediencia, comprometiéndome para luchar con toda mi fuerza contra el mundo, la carne y el diablo hasta el fin de mi vida. Amén. Amados hermanos, esta es algo que escribió Jonathan Edwards cuando él, como un joven, dice, empezó a ver hacia atrás y vio cómo había deshonrado al Señor en su vida. Siendo un joven criado en un hogar cristiano, en un colegio muy importante, graduado y todas estas cosas, pero, amados hermanos, consagración. El apóstol Pablo dijo, 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Que Dios nos pueda ayudar a ver lo que implica consagración. Lo segundo que quisiera decirles es una dedicación presidida por sacerdotes. Nos dice la Sagrada Escritura que pues los sacerdotes y los levitas hicieron la dedicación. Un sacerdote es una persona dedicada y consagrada para servir, y en este caso, servir a su Dios. El sacerdocio surgió en una forma muy espontánea en el pueblo de Israel, y empezaron a haber sacerdotes como Caín, Abel, Abraham, Jacob, Job, que ofrecían sacrificios espontáneamente a su Dios. En su debido momento, el Señor llamó a una tribu, y es a Aarón, a sus descendientes, y la tribu de Leví, pero a Aarón y sus descendientes, para que fueran sus sacerdotes. Y los estableció para ello. Y dice así, Éxodo 28:41. Y los vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Realmente entonces el sacerdocio o el servicio a Dios tiene una base, y la base es consagración personal. Hoy en día como que a veces existe como un desequilibrio en el sentido de pensar que la forma de estar bien con Dios es servirle a Dios. Pero quiero decirle que un servicio a Dios sin consagración es un servicio vano. Es un servicio superficial. Como alguien dijo en cierta ocasión, un activismo religioso. Debe de ser presidido todo esto como un acto de consagración, que ya como lo hemos expresado es producto de una verdadera conciencia de a quién le pertenece nuestra vida, quién la ha comprado, y una respuesta normal de una entrega y presentación de nuestra vida, de nuestros cuerpos, de nuestro ser al Señor. Entonces, los sacerdotes en aquel tiempo ministraban delante de Dios para ofrecer distintos tipos de ofrendas, según el libro de la ley. Pero en el sentido neotestamentario, pudiéramos decir que todos estos sacerdotes ofrecieron sacrificios, pero que anunciaron y apuntaron al sacrificio de los sacrificios, al sacrificio perfecto, al de Cristo Jesús, nuestro Señor. Como el apóstol Pablo dijo, ofrenda, sacrificio agradable a Dios. La entrega del Señor Jesucristo satisfizo plenamente a nuestro Dios. Y al haberse Él entregado, al haber Él resucitado de entre los muertos, nos concede a nosotros no solamente ser templo del Espíritu Santo, sino también ser sus sacerdotes. Entonces decimos realmente, ¿quién soy yo? Pues Soy un templo del Espíritu Santo. Por la gracia de Dios fui comprado por precio para venir y hacerme un lugar separado y apartado para que Él viniera a morar en mí. Pero a la vez soy un sacerdote, alguien escogido inmerecidamente para servir y oficiar a Dios. El sacerdocio universal de los creyentes es una verdad que la Reforma trajo a actualidad. En aquel tiempo diríamos que la iglesia estatal, la iglesia tradicional, el Santo Imperio Romano, o sea, después, ¿verdad?, se constituyó, todo eso lo que llegó a promover el sacerdote como un hombre escogido y consagrado, pero que muchas veces por no haber nacido de nuevo, por no tener el Espíritu Santo morando en ellos, fueron los de los más corruptos, ¿verdad? Entonces, pero ellos eran el sacerdote y las personas que se reunían eran el pueblo. Martín Lutero recupera la verdad del sacerdocio universal de los creyentes. Y dice Lutero, todo cristiano es un sacerdote para Dios. Retomando entonces lo que dice la Sagrada Escritura en Primera de Pedro, capítulo número 2. Entonces, el fundamento de todo servicio cristiano es nuestra unión con Cristo. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente para los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por Jesucristo. Lo cual nos enseña este versículo de que no solamente Dios pues ha edificado y ha querido dedicar un templo, sino también nos ha llamado no solamente a ser el templo, sino el sacerdocio. Ahora, veamos cómo se desarrolla el sacerdocio del cristiano y cómo es que todo esto se desarrolla. Hermanos, todo esto tiene una base, y la base y fundamento es acercándoos a Él, piedra viva. La base de nuestro acercamiento es el aprecio por aquel escogido por el Padre y que es la fuente de la vida, acercándonos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para vosotros escogida y preciosa. Tanto sea el aprecio por Cristo, será el acercamiento a Cristo. Muchas personas a veces nos desubicamos y empezamos a valorar y apreciar las cosas de Cristo y no el Cristo de las cosas. Hay quien viene y aprecia y dice la paz del Señor. ¿Quién no quiere tener paz? Pues si todos queremos tener paz. ¿Quién no quiere tener la alegría del Señor? Sí, pero necesitamos entender y de dónde viene la paz y de dónde viene la alegría. Entonces, más que acercarnos a las cosas, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras intenciones deben de estar enfocadas a acercarnos a Él, piedra viva, desechada por los hombres. Ese es el problema de la humanidad. Haber desechado al Señor Jesús, más para Dios escogida y preciosa, y para nosotros también poder decir cuán precioso es nuestro Señor Jesucristo. Las intenciones del cristiano deben de ser analizadas. ¿Le apreciamos por lo que Él es o le apreciamos por lo que Él hace? Al impartirnos en la vida a través del nuevo nacimiento, Él nos ha concedido la gracia para estimarlo como lo más precioso que existe. Un inconverso no puede apreciar a Jesucristo, puede apreciar las cosas del Señor Jesucristo, pero no a Él, porque no ha recibido esa inclinación que solo la vida de Cristo puede traer al corazón para podernos nosotros apreciarlo. Ahora, apreciándolo a Él, necesitamos nosotros ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces, amados hermanos, el sacerdocio tenía como función ofrecer sacrificios. Pero en el caso del sacrificio, antes de pensar en sacrificios, debemos de pensar en el sacrificio de uno mismo. Antes de pensar en hacer cosas, debemos de pensar en nuestra propia vida. Y el sacrificio de uno mismo está descrito en Romanos capítulo 12, versículo 1. Cuando dice el apóstol Pablo: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Se refiere al sacrificio personal, a la ofrenda de nuestras vidas. Entonces sería incongruente tratar de pensar en sacrificios espirituales, como ya veremos más adelante, por ejemplo, de alabanza, sin el sacrificio personal. El Señor dijo: este pueblo me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. O sea, Dios no se va a agradar en alabanzas y cultos mecánicos, rutinarios, porque le falta algo que le da consistencia. Y lo que le da consistencia al culto al Señor es el sacrificio personal. Ahora, ¿cómo se desarrolla ese sacrificio personal? ¿Cómo es posible entonces que como sacerdote, la primera ofrenda que soy llamado a dar es la ofrenda de mi vida, la consagración de mi vida? Bueno, lo dice el versículo: por las misericordias de Dios, dando a entender claramente que el hombre es incapaz de hacer una entrega al Señor y que es producto de la gracia divina el hecho de que alguien pueda hacer un acto de consagración, como leíamos a Jonathan Edwards, quien dice que hasta por escrito lo hizo solemnemente, diciéndole al Señor que le estaba entregando su vida, que entendía que ya su vida le pertenecía, pero que voluntariamente ahora se le estaba entregando para no vivir ni pensar en otra cosa más que fuera realmente para Él. Quizás el problema más grande que tenemos hoy en día en la iglesia, en el cristianismo actual, le llamaríamos la falta de consagración. En donde, en cierta manera, pudiéramos pensar en que, por un lado, nuestro corazón y nuestra forma de vida se orienta en muchas cosas y a la vez en el Señor. Pero consagración es una dedicación. Presentar vuestros cuerpos, ¿qué implica esto? Mire Romanos 6, 19. Pablo dijo: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentantes vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amados hermanos, nadie en este mundo va a lograr ser, por decir así, exitoso en la vida o en lo que emprenda, a menos de que sea consagrado a aquello. Por ejemplo, un buen médico, para nuestra doctora aquí, un buen médico, una buena doctora, ¿por qué llega a ser una buena doctora? ¿Por qué llega a ser porque consagra su vida a su profesión. Si para un médico la profesión es algo más y no está constantemente investigando, no está constantemente estudiando y no está dedicado a su profesión, va a ser mediocre. Y así en cada área de la vida. Un deportista que no es consagrado y dedicado a su profesión, realmente pues no va a dar. Haciendo un pequeño paréntesis, yo me pongo a pensar, ¿verdad? Porque me gusta el fútbol. Yo cuando veo ahí, aunque dicen que, bueno, todos estos jugadores son creídos, pero a mí me impacta este Cristiano Ronaldo. Sí, que se juega los 90 minutos y todavía el tiempo extra y se baja a defender y pega la carrera para arriba como que si no fuera... Yo digo, ¿y este de dónde saca tanto aire? ¿Qué atleta, dice uno, que cómo es posible que corra tanto? Y pues indudablemente es un hombre consagrado a su deporte, si no, no lo lograra. Si no, ahí quedaría la primera carrera, quedaría como que yo me fuera a correr a la par de él, ¿no? Entonces, pero muchas cosas nosotros hicimos en nuestra vida pasada. Y usted quizás podrá recordar las desveladas, las trasnochadas, donde nuestros cuerpos se esforzaron más de la cuenta. ¿Para qué? Para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Y ahora venimos a Cristo y hoy ya no, ya el esfuerzo ya no. Pero el apóstol Pablo lo que está diciendo es: de la manera que tú presentaste tu cuerpo y tu vida consagrándote a otras cosas en esta vida, que al final son cosas vanas. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Queridos hermanos, cuando entonces existe una consagración, una ofrenda de la vida personal, producto de un, yo diría, querido hermano, producto de hacer un alto en la vida, producto de hacer una reflexión personal y profunda, y decir, ¿cómo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo en una forma consagrada? Pregunta. ¿O consagrada a qué? ¿Dedicada a qué? Pero en este caso estamos hablando de consagrar, de presentar nuestros miembros en sacrificio vivo a nuestro Dios. Y entonces la consagración de la vida personal traerá como resultado indudablemente una alabanza y un sacrificio de labios diferente, que habrán muchas cosas. Queridos hermanos, hay preguntas que deberíamos de hacernos. ¿Cómo he de vivir el tiempo que resta? Es limitado. ¿Acomodado a este mundo? ¿O separado de este mundo? ¿Dedicado al Señor o dedicado a otras cosas? Por ello, amado hermano, cuando alguien piensa, por ejemplo, ¿será entonces lo que el hermano nos está queriendo decir es que para vivir una vida consagrada quizás hay que irse y retirarse porque te vas en este mundo en el cual yo vivo está lleno de pecado y de maldad y no hay forma entonces de poder vivir y hay que irse a algún claustro quizás allá bonito, allá en los planes, quizás en la Quinta de Malena, hermano? Debíamos de hacer un lugar así lindo, mire, allá vámonos y allá vivamos, consagrado y retirado del mundo. Pues fíjese, querido hermano, que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y vivir una vida consagrada implicaría vivir para la gloria de Dios, sea que comamos o vivamos o hagamos otra cosa, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Si es el caso de un ingeniero, ¿qué diría el ingeniero? Bueno, para mí El vivir es Cristo y realmente honrar al Señor, mi principal porción. Donde quiera que usted esté en la vida, si usted vive para Cristo en una forma consagrada, le dedicará a Él día tras día y a su servicio, y no será como uno de aquellos, muchas veces en el lugar donde usted se encuentra trabajando, como aquellos de la secreta, que realmente no revelan su identidad, como los de la CIA o a saber qué organización, que andan ahí y encubierto, ¿verdad? No es que yo soy encubierto, hermano, aquí en medio de este mundo. Pues no, Dios no nos tiene como encubiertos, sino que somos embajadores en nombre del Señor Jesucristo, para dar testimonio, honrar al Señor y servirle día tras día, y que nuestro corazón, como dice la Sagrada Escritura, amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. En otras palabras, vivir en una forma consagrada en este mundo. Y, amados hermanos, pues así el sacerdocio consagrado podía ofrecer sacrificios espirituales. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que, dice, ofrezcamos. Y fíjese que dice siempre. ¿Por qué dice siempre? Porque es una forma de vida. No es otra cosa más que una forma de vida. Siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Es cierto, allá cuando dedicaron el templo en los días de Esdras, pues ahí presentaron cantidades enormes de sacrificios. No tantos como en los días de Salomón, pero sí fue una cantidad muy considerable de sacrificios. Pero lo hermoso de decir la aplicación para nuestras vidas es de que en nuestras vidas siempre, dice Pablo, fíjense, siempre exista sacrificio de labios que confiesan su nombre. Si usted va manejando, ¿qué se esperaría que vaya haciendo? Sacrificio de labios que confiesan su nombre. Si se va desplazando en toda la forma de vivir, se espera entonces que de esa manera vivamos. Es lo que dice el texto, es lo que dice la Sagrada Escritura y es el llamado del Señor. Nosotros no presentamos machos cabríos, ofrendas de otro tipo, pero presentamos nuestra alabanza, nuestras vidas. Dice el Salmo 141 y versículo 2, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Todos esos sacrificios del Antiguo Testamento vienen a tener un cumplimiento en Cristo y un cumplimiento en nuestras vidas a través del sacerdocio. Lo último que quisiéramos hablar es que fue una dedicación llena de gozo. Uno de los grandes problemas que hoy en día tenemos es que pensamos que dedicarle nuestra vida al Señor va a hacer convertirnos en alguien aburrido. Especialmente el joven piensa así: si yo me entrego plenamente a Dios, quizás voy a ser como esos, como le dicen los jóvenes, esos nerditos, o de esos que no disfrutan la vida. Pero realmente la dedicación del templo fue hecha en aquel tiempo con gran gozo. Y la dedicación en la vida de los cristianos es también producto de un gran gozo. Realmente que se disfruta cada aspecto de consagración en nuestras vidas. Cuando le vamos dedicando, por ejemplo, hablemos de la consagración de nuestras vidas en cuanto a las relaciones personales, interpersonales. ¿Con quién nos unimos? Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Supongamos que alguien viene y dice, supongamos un joven o una jovencita que dice, pues mire, ya entre el pueblo de Dios no haya nadie, y por ahí había un jovenazo, una jovenaza, pues, y pues me siento yo, pues que me siento bien y disfruto esta relación. La pregunta es, ¿disfruta esa qué relación o disfruta esa comunión? Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. La relación que alguien tiene con una persona inconversa es una relación superficial, hablando de relaciones, por ejemplo, de pareja. Es una relación superficial, carece del sustento, porque no puede tener comunión. ¿Qué comunión hay, dice la Biblia, entre la luz y las tinieblas? No existe comunión. Entonces, es como que si hablamos en dos lenguajes diferentes. Es como que no nos entendemos. Y esto es por causa de esta relación. Y la Biblia lo dice. Y no solamente como un mandamiento. Considere la sabiduría de estas palabras. Y este es nuestro Padre que nos ama. Y quiere lo mejor para sus hijos. Y le está diciendo, no, mira, si aquí está muy claro, no va a haber comunión. Versículo 15, ¿qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo? Versículo 16, aquí lo pone más todavía duro, dice, ¿y qué acuerdo entre el templo de Dios? ¿Y no somos nosotros el templo de Dios? ¿Y los ídolos? Porque ¿qué ocurre en el inconverso? ¿Qué hay en su corazón? ¿Mora ahí el Espíritu Santo de Dios? ¿Mora el Señor ahí? ¿Está el presente reinando? No, el corazón está lleno de ídolos y de idolatría. Porque sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, este es el gran secreto, habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahora, ¿qué toca en estos casos? Versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos. ¿Quién lo dice? Lo dice papá, puede hacer que lo diga. Lo dice mamá, puede hacer que lo diga, pero hay quien todavía duda y dice, tendrá razón. Pero aquí dice el Señor, la palabra del Señor lo dice, no toquéis el mundo. ¿Y qué dice? Y yo recibiré. Aleluya. Queridos hermanos, no hay cosa mejor que consagrarle nuestra vida al Señor. Yo le doy tantas gracias al Señor, aquí sí me siento como padre agradecido, ¿verdad? De que ahí me tocó desfilar estos días con mi hija, ya vamos a ver por ahí unas fotos, y entonces, pero una de las cosas que realmente me impactó fue algo que mi esposa me compartió. Como ustedes saben, en la relación pues ya de dos jóvenes, que van por rumbo al matrimonio, pueden pasar muchas cosas o cositas. Pero imagínense, antes, ya estando ahí en la, ya frente pues a la ceremonia, le dice mi hija a mi esposa, y le dice, mamá, le dice, ¿y cómo hago para besar? Le dice, si yo nunca he besado a nadie. Y mi hija le dice, pues, no, le dice, si eso es muy natural, eso no se aprende, hija. Eso. Vaya, mire, pero yo cuando oí eso, fíjese, porque uno puede haber educado, nosotros le dimos un anillo a los 15 años, no está así. Pero fíjense, hermano, pues una cosa pues puede haber inducido eso. Pero miren, yo le digo que realmente, en ese momentito, cuando mi esposa me decía eso, yo decía, gracias, Padre. solo tú. Ahí no hay ningún mérito humano, no hay de decir que nosotros somos los más viles pecadores, pero decir tu gracia es suficiente para guardar doncellas para su gloria, ¿verdad? Y bueno, alguien dirá, pero hermano, yo ya, pero mire, hay gracia suficiente del Señor y la sangre de Cristo está dispuesta también para limpiar y perdonar a toda maldad. Y si alguien pues a veces dice, no, pero yo mire, yo ya vengo de en otra forma. Sí, pero a partir de ahora podría haber realmente una consagración y dedicación al Señor. Entendiendo de que Dios nunca más se va a volver a acordar de nuestros pecados, de nuestras iniquidades. Pero algo muy hermoso, hermanos, es pensar en la consagración de nuestra vida en el sentido de la pareja. Esto no es una religión de pensar el contexto bíblico o en la iglesia sí lo hacen. Queridos hermanos, hay más que todo esto. Es el amor del Señor y su gran sabiduría. La consagración al Señor debe de ser una consagración gozosa. Todo servicio al Señor que no es hecho de esa manera, no es agradable. Deuteronomio 28:47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, y luego el siguiente versículo dice todo lo que el Señor va a hacer. Dios espera que un servicio sea realizado con gozo. Una entrega es una entrega gozosa. El Señor Jesús, al entregar su vida, dijo Él, el hacer tu voluntad me ha agradado. Cada detalle que usted, por la gracia de Dios, tenga que hacer, cada pasito de corte, de entrega, de consagración y dedicación a Dios, es un gozo. Primeramente porque quien lo produce en nuestro corazón es aquel que nos imparte el fruto del gozo. Y segundo es porque la misma acción trae como una satisfacción interna de haber agradado al Señor en aquello. Entonces, queridos hermanos, gocémonos consagrándole al Señor nuestras vidas. Gocémonos quitando aquellas cosas que nos están apartando. No crea que abandonar algo que no le agrada al Señor va a ser algo aburrido, algo, es un gozo consagrarle nuestra vida al Señor Jesucristo. Gocémonos, alegrémonos, el gozo del Espíritu imparte este aspecto. Mire lo que dice el Salmo 149. Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel, dice, en su Hacedor. Ese es el gozo. En Él nos gozamos. Los hijos de Sión se gocen en quien, en su Rey. Y gozándonos en el Rey, pues nos le damos tantas gracias al Señor. Hermanos, el apóstol Pablo decía: regocijaos en el Señor siempre. Os digo otra vez: regocijaos. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Y entonces, amados hermanos, una dedicación es una dedicación gozosa. Así fue en aquel tiempo dedicado al Señor. Vamos a finalizar leyendo las palabras de Esdras 6:15. Dice: entonces los hijos de Israel, los sacerdotes y los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, y hoy actualicémoslo y digamos los pecadores que venimos del mundo, ¿verdad? Gentiles, ni siquiera israelitas, pero ahora sacerdotes por su gracia, hicieron, dice, algo. Hicieron la dedicación de esta casa, de sus vidas, a Dios con gozo. Amados hermanos, pongámonos en pie.
Esta ha sido una producción del Ministerio Cristiano Cimiento Estable. Nuestro compromiso es compartir la pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas por medio del poder del Espíritu Santo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.